11 de la mañana, 46 minutos. Escuchábamos recién a Las Canoplas haciendo Héroes Cabalgando en una noche, en una tarde de domingo. Y te recordamos que podés pedir tu tema, que ya en un cachito nomás estamos haciendo el sorteo por un par de medias elementos, por tres pizzas de Mou allí de 12, 69 y 70. Nos llamás al 482-3215. Nos mandás un WhatsApp, no mensaje de texto, al 677-9000.
El Chicago Boy de las Leyes, Germán Garabano, dijo ayer por la radio que Infojus Noticias había sido un grupo de propaganda que se dedicaba a presionar jueces. Así justificaba el borrado a mano, una por una, de 15 notas, 3 años de nuestro trabajo. Lo cierto es que en la mayoría de esas notas silenciadas, los protagonistas no eran jueces, ni fiscales, ni tecnócratas de la justicia como él. Eran personas de a pie a las que alguien o alguienes habían convertido en víctimas. Víctimas de violencia institucional, de la violencia de género, víctimas de las redes de trata o del terrorismo de Estado. Así escribía hace un ratito Laureano Barrera, uno de los trabajadores precisamente de Infojus, uno de los trabajadores que sufrió no solo el ser despedido, sino también el ver desaparecer sí, tu censura. Trabajo. Sí, es la desaparición absoluta de tu trabajo. Trabajo que estaba ahí, una agencia como Infojus, que era de relevancia a la hora de buscar noticias precisamente que tengan que ver con este tema y que, bueno, forma parte del cambio que se da en la comunicación, por lo menos también de estas cosas. Estamos ahora en comunicación telefónica con Laureano Barrera precisamente para conversar un poco más acerca de esto. ¿Qué tal, Laureano? Buen día, gracias por atendernos.
Hola Corina, hola Manuel, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar y por la presentación.
Bueno, contanos un poco, es algo que hemos conversado bastante aquí en la radio, que tiene que ver justamente con cómo se está desarmando Infojus, con las respuestas que les han ido dando, con cómo han ido haciendo una operación de... Ya, ni siquiera es de goteo, porque la verdad que es bastante siniestra y violenta la forma en que están haciendo desaparecer la agencia. ¿Cómo quedan ustedes como trabajadores o como ex trabajadores de la agencia en esta situación actual?
Sí, bueno, fue, como vos decías, fue bastante brusco. Lo nuestro no fue gradual, digamos. El mismo 10 de diciembre, mientras Mauricio Macri asumía en la Casa Rosada, a nosotros, digamos, desembarcaban en la agencia 4 personas que ya empezaban a decirnos cuáles eran las notas que tenían que quedar online y cuáles eran las que tenían que bajarse para mejorar la imagen del entonces presidente. Hasta ahí era todo bastante, digamos...
Perdón, ¿eso así sí. textual se los decían?
Sí, textual. No a mí, sí a los editores, digamos, pero le decían, se juntaron con ellos, miraban por detrás de los hombros las computadoras y decían, bueno, esta nota va... Esta nota se tiene que bajar, hay que subir una nota. Digamos, así de violento fue lo que nosotros llamamos la intervención, porque, sí, digamos, claro. Es previsible en algún punto que con el cambio de administración cambiara un poco la línea. Recordemos que Infojus Noticias es un medio que, digamos, es una agencia de noticias jurídicas que pertenece orgánicamente al Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces, no estamos en una situación igual a la de Telam o a la de Canal 7 o a la de otros medios públicos que también han sufrido cambios, pero que siempre son un poco más suaves, digamos. En nuestro caso llegaron 4 personas, desembarcaron ese día en la agencia con muy malos modos y empezaron así, digamos, a seleccionar virulentamente el contenido que tenía que tener la página. Ese principio fue el 10 de diciembre, como les contaba, y pocos días después, la nueva directora, que resultó ser una de esas 4 personas, que se llama Sabrina Santopinto, nos aseguró a nosotros en una reunión que no iba a haber ningún despido en la agencia. A los pocos días se descabezó la agencia con, bueno, el director, la subdirectora, el jefe de redacción y otra persona que estaba, digamos, en cargos jerárquicos, y que, bueno, fueron, ni siquiera fueron reemplazados, porque todavía, digamos, en lo que pasa en la agencia, que es una virtual parálisis, todavía no hay reemplazo para la cúpula, llamémosle. Uh-huh. Hasta ahí fue diciembre. Un mes más tarde, la agencia nosotros estaba virtualmente parada, como yo les decía. Nosotros nos preocupábamos porque sabíamos que era un mal síntoma, digamos. En todo caso, si nosotros queríamos discutir la agenda y mantener ciertos temas que nosotros veíamos siendo referencia en los 3 años que funcionó la agencia, teníamos que funcionar, porque si no, era difícil disputarla en el día a día. Pero esto no sucedió y todavía no sucede. Si ustedes entran ahora a la página de InfoJus Noticias, se cargan 1 o 2 noticias por día. Son todas institucionales, de actividades del ministro Garabano, y esa impronta periodística que nosotros le habíamos dado y que el fundador de la agencia, Cristian Alarcón, le había dado, se borró completamente. Uh-huh. Digamos, ya no es un medio periodístico, sino por ahora, al menos por ahora y hasta ahora, es una agencia institucional, como podría ser cualquier cartera de prensa de cualquier ministerio.
Claro, cualquier portal de cualquiera de los ministerios, digamos, porque era una, sí. Un reconocimiento que hago a los productos o los que está, o los equipos que coordina o que motoriza Alarcón chorrean periodismo, digamos, está desde esto hasta Anfibia, que de hecho hay muchos de los escritores de una y otra que se repiten, creo que vos, Juan Manuel Manarino, sí. O algunos de los compañeros y de los amigos que conocemos también de acá de la radio. Me preguntaba también cuál ha sido el rol de el sindicato, ustedes en qué, cuál es la organización sindical que se dieron hacia adentro, pudieron darse esa organización, estuvieron, pudieron generar eso, o esto los agarró no preparados para esta situación, porque digo, también hay una cosa que pasó en muchos lugares, que es que hubo una especie de, entre muchas comillas, de ingenuidad, que también hubo muchísima desorganización porque no hubo antes un laburo de organización sindical entre los laburantes para prevenir o para organizarse de cara a lo que venía, ¿no?
Sí, en nuestro caso particular, nosotros lo charlamos en asamblea y decidimos hacer una afiliación masiva a UPCN. En ese caso, difícil. La risa, ahora con el diario del lunes, esa risa es más que justificada, porque nosotros decidimos, bueno, hubo una discusión, no importa mi sí, posición particular.
Sí, está bien, fue la organización
ahí,
de ustedes.
Sí, ahí lo que primó era que en el Ministerio de Justicia la mayor cantidad de afiliados son de UPCN, y el argumento que primó en la discusión fue que iban a tener una mayor capacidad de presión y de negociación para proteger a los trabajadores. Bueno, con el diario del lunes decía, se vio que esto no es así. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia con UPCN, no solo porque, digamos, acá están los resultados, yo estoy despedido, hay muchos compañeros, ahora somos 10 trabajadores más que fuimos despedidos en enero, y esto te lo digo, no lo
de
íbamos
40
a decir,
trabajadores que
de 45, 45 de un total, trabajadores. De un total de 45 trabajadores, 10 fuimos despedidos, sí. A fines de enero, y ayer nos enteramos de 3 despidos más. Ajá. Esto lo íbamos a charlar hoy en asamblea y a comunicar después, pero creo que ya salió en algunas radios. Ayer nos enteramos que Soledad Vázquez, una fotógrafa que no hace falta aclararlo, pero lo aclaro, iba a trabajar todos los días, como todos nosotros, desde el inicio de la agencia.
Ahí está, haces un buen punto también, porque una de las notas de, creo que de mayor desprestigio que se generó desde el grupo Clarín para con la agencia tenía que ver con esto, ¿no? Con hablar de ustedes como laburantes que no iban a laburar.
Sí, exactamente. Bueno, la estrategia que usaron a nivel nacional, estatal, en todos lados, esto de lograr esa percepción colectiva de que los miles y miles de trabajadores que se están quedando sin trabajo son ñoquis, cuando si los hay una mínima proporción, y el resto son gente que iba a laburar todos los días y que en todo caso el pecado es que no piensan como ellos.
Sí, que de hecho en el caso concreto, además de InfoJus, porque hay otras dependencias que uno no sabe, pero si uno veía la producción que tenía InfoJus, decir, bueno, si esto lo hacen sin laburar, lo que sería si fueran a laburar, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Nosotros laburábamos más de las 8 horas que digamos nos correspondían a como nuestro régimen de estatales, porque al mismo tiempo no cumplíamos un horario de 6 horas, que es el que establece el estatuto del periodista.
Claro, claro.
Y teníamos un régimen estatal de 8 horas, pero como teníamos esta particularidad del laburo del periodista, que si vos termina tu horario y estás siguiendo una noticia y estás en el cierre, no te vas a ir. Entonces lo que pasaba es que laburábamos más de las 8 horas.
te llama una fuente a las 10 de la noche y te dice, mira, tengo ahora, te puedo dar esto y vas a laburar a las 10 de la noche, cuando ya estabas en tu casa.
Lau, ¿y vos crees que los despidos fueron sin, digamos, casuales, o que hubo, o se pensó en esta, en ustedes, digo, como para comenzar por algo en particular, o fue, dijeron, bueno, hay que sacar a 10, hay que sacar a 13, sí, o fue pensado a quiénes se despedía?
Mirá, nos lo preguntamos mucho y no encontramos una respuesta, digamos, todavía. Nosotros caímos en la primer tanda de despidos, los 10 trabajadores que fuimos despedidos desde enero, porque, digamos, hasta los directivos, si querés, de la agencia, aunque a ellos les habían prometido y querían quedarse, y les habían prometido que no los iban a despedir, los despidieron igual, pero bueno, hasta ahí uno dice, bueno, llegan, van a poner su gente de confianza, digo, es discutible, pero es previsible. Los 10 trabajadores que despidieron después en enero, ella misma, Sabrina Santopinto, se había comprometido que no iba a haber un solo despido. Cuando nosotros nos enteramos, que nos enteramos de la peor manera, porque llegamos y no podíamos loguearnos en nuestras computadoras, nos habían borrado clave, después pasó esto de que borraron las 15.000 notas que vos comentabas al inicio. Sí. Entonces, también las formas fueron muy, muy, muy violentas y muy terribles. Pero cuando nosotros caímos en esa primera tanda, nos preguntamos si había un factor común entre nosotros, cuál era el patrón, y la verdad es que no lo encontramos. O sea, sí, claramente todos los que trabajamos en la agencia no debimos a este proyecto político que empezó a partir del 10 de diciembre, eso está más que claro.
Sí, pero
después al interior de la agencia había una heterogeneidad muy grande en cuanto a lo ideológico y a lo político, digamos. Habían matices que cualquiera te diría que no son matices pequeños, pero sí coincidíamos en esta visión del mundo y del periodismo de contar las historias de los que siempre tienen menos voz, ¿no? Que coincidimos con muchísima gente, con ustedes también. Y eso era lo más importante, lo que nos mantenía a nosotros, digamos, como un colectivo bastante consolidado y sólido. Como caímos nosotros 10, podrían haber sido otros 10 dentro de esa variedad, no hubiera cambiado demasiado la cosa. Así que nosotros la verdad es que todavía esa respuesta no la tenemos. Sí sabemos que ellos tenían que recortar una parte importante de la agencia para dejar, digamos, herida de muerte lo que quedara y provocar esto que se está provocando, que en definitiva es un quiebre, digamos, no solo periodístico, sino también humano de la agencia, y sacarnos de encima como un actor que tenía una voz muy clara, digamos, en los que habíamos funcionado. Estos temas que vos mencionabas al principio eran los que nosotros nos ocupaban a diario, claro. El lavado de dinero, los fondos buitres, bueno, son temas que le molestan muchísimo a la administración macrista y que nosotros habían sido punta de lanza en la agencia, no porque éramos una agencia kirchnerista, como se intenta decir para desprestigiar, ¿no? Sino eran los temas que realmente nos parecían que tenían que ser visibilizados, que tenían que ser difundidos, porque eran los temas que nos importaban a nosotros y nos parecía, desde nuestra visión del mundo, por supuesto, al resto de la sociedad también.
Así es. Bueno, Laureano, seguiremos en contacto. Bueno, lamentamos, la verdad, la pérdida de InfoJus, porque creo que fue celebrada desde el momento en que arrancó y que la fuimos conociendo.
No como solo por lo que están pasando ustedes, sino como producción
periodística. Exactamente, porque también, digo, como hay un claro avance sobre todo lo que tiene que ver con el decir y opinar sobre estas cosas, y no vemos ni a la CIP ni a ninguna de estas redes preocupadas en criticar o en denunciar que hay censura o que preocupa en Argentina la libertad de expresión, como se cansaron de decir durante todos estos años.
Totalmente. Déjame contarles una cosita más que pasó esta semana. Un fiscal, Miguel Palazzani, que es un fiscal, bueno, que proviene de Bahía Blanca y que después estuvo en la PROCUBIN, que es la Procuración
contra la Violencia Institucional.
Contra la Violencia Institucional, presentó un amparo esta semana, más precisamente anteayer, el miércoles, presentó un amparo en un juzgado contencioso administrativo de Buenos Aires, en el juzgado número 1, pidiendo que se devuelva, digamos, utilizo este término porque realmente lo que hicieron fue robarnos el archivo nuestro, digamos, estas 15.000 notas que habíamos hecho en los 3 años de vida de la agencia. Se adhirió la Comisión Provincial por la Memoria también con un amigo curiae pidiendo que este archivo sea reflotado. Y ahora estamos esperando la resolución del juez, que por lo que nos dicen es inminente. Y bueno, siguen llegando un montón de apoyos, de organismos, de personas que fueron los protagonistas también de nuestras notas, que nos mandan, digamos, su apoyo y que piden a nivel institucional también en las organizaciones a las que pertenecen que se devuelvan las notas, porque eso no es algo que nos pertenece a nosotros. Eso es un documento público del Estado y como tal tiene que volver a estar en línea porque es parte del acervo histórico de este país. Mejor o peor hecho, digamos, lo hicimos con toda la intención, la voluntad y queremos que eso se, más allá del despido de los trabajadores, queremos que eso se restablezca.
Así es. Bueno, Laureano, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Bárbaro, les agradezco muchísimo por llamar.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Era Laureano Barrera, trabajador, periodista también aquí, colega, compañero de la revista La Pulseada, entre otros medios, trabajador de InfoJust.